La Corte Constitucional de Ecuador le concedió a una mujer de 42 años el acceso a la eutanasia. De esta forma, Ecuador se convierte en el tercer país de Latinoamérica en aceptar un procedimiento por esta vía. En Colombia se aplicó, en Perú se aceptó, pero todavía no se aplicó y ahora se suma Ecuador.
Sí, Paola Roldán es el nombre de la ecuatoriana que accederá a la eutanasia. Hay un montón de notas, si buscan solamente por su nombre van a encontrar varios perfiles. Hay uno particularmente de la BBC que cuenta la historia de esta mujer, sobre todo en estos últimos 4 años, que es cuando se inicia el proceso. También está la sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana, es pública, tiene cuenta de Twitter, la pueden ver ahí, nosotros la leímos a la sentencia, hay varios puntos interesantes para repasar. ¿Quién es Paola Roldán? Bueno, es una mujer a la que le cambió la vida en agosto de 2020, cuando tenía 38 años. Hasta ese momento, dicen los perfiles y dice esa nota particularmente de la BBC, que llevaba una vida sana. Roldán se desvaneció en una clase de yoga y al otro día sintió que le faltaba el aire, no podía con el coche de su bebé, hizo consultas médicas, al tiempo supo lo que le pasaba. Roldán tenía esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es una enfermedad de la que hemos escuchado en este último tiempo, una enfermedad progresiva que no tiene cura, que afecta al sistema motoneuronal, o sea, las neuronas se desgastan o mueren y ya no pueden enviar señales a los músculos. Es una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, padecen 2 de cada 100.000 personas en el mundo. Roldán tiene ahora 42 años, está en su cama con un respirador y solo tiene el control de los músculos de su cara. Ella pidió a la Corte Constitucional de Ecuador que autorizara la práctica de la eutanasia en su caso. Incluso hizo este pedido acompañada de su esposo Nicolás y de su hijo pequeño. A comienzos de febrero de este mes, la Corte Constitucional de Ecuador le dio la razón a Roldán, que al enterarse de la noticia agradeció la decisión y dijo, desde su punto de vista, que era una apuesta por la solidaridad, la autonomía, la libertad y la dignidad de las personas.
Pasaré estos días con mi familia y mis generosos y brillantes abogados, que agradezco a todos los que me han acompañado de la mano para llegar aquí, que está titánica tarea, no se puede llevar a cabo sola. Así que agradezco a los que me han apoyado y también a mis detractores, que la lucha por los derechos humanos nunca es un camino asfaltado.
La sentencia de la Corte Constitucional, como decíamos, es pública, se puede leer a través de la página de la Corte. Hay varios puntos interesantes para repasar. ¿Qué es lo que decidió la Corte? Bueno, la Corte considera en su sentencia que el planteo de Roldán se relaciona con los derechos a la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad, o sea, de la autonomía. Entonces, tras efectuar un examen del pedido que realizó Roldán, se admite que hay excepciones a esa inviolabilidad de la vida que está penada, digamos, ¿no? Que se puede ser considerado homicidio en el Código Penal, y acá se busca proteger otro tipo de derechos que están mencionados en la sentencia.
Claro, nosotros no tenemos Corte Constitucional, de hecho ha hablado mucho Santiago Pereira Campos aquí, explicando qué es una Corte Constitucional en sus columnas. Acá hay una Corte Constitucional, consultó de vuelta a Emiliano Santiago Pereira Campos, porque tiene como unos mandatos, claro, yo digo como unos mandatos, porque no son vinculantes, pero claro, es una Corte Constitucional que envía a diferentes poderes y organismos del Estado sus mensajes y sus órdenes.
Sí, la Corte Constitucional le dice a otros poderes del Estado qué es lo que tienen que hacer a partir de ahora. Santiago nos decía que son sentencias estructurales, generalmente las de las Cortes Constitucionales, pero que a veces son de difícil ejecución. Por ejemplo, en este caso, en la sentencia que hay de la Corte Constitucional Ecuatoriana, se dispone, a partir del caso de Paola Roldán, que el Ministerio de Salud Pública Ecuatoriano, en un plazo máximo de 2 meses, regule el procedimiento para la aplicación de la eutanasia activa voluntaria a la luz de los criterios técnicos y en observancia de lo expuesto en este fallo. Después, dispone que el defensor del pueblo, en un plazo máximo de 6 meses, prepare un proyecto de ley que regule los procedimientos eutanásicos y que lo envíe al Parlamento. Y entonces, después, dispone que la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 12 meses, conozca ese proyecto, lo discuta y se expida finalmente una ley que regule los procedimientos de eutanasia con los más altos estándares generales establecidos en la sentencia. O sea que le pide también al Parlamento que tome en cuenta lo que la Corte Constitucional dijo a partir de este caso de Paola Roldán. La presidencia de Ecuador y el parlamento ecuatoriano, a partir del procedimiento, habían sido consultados por la corte previo a la sentencia, y ambas expresaron, y eso aparece también en la sentencia, que estaban de acuerdo con la jerarquía de la corte y con lo que la corte decidiera al respecto del caso.
Bien, y decidió que se practique la eutanasia entonces en el caso de Paola Roldán. Recordemos brevemente en titulares qué es lo que tenemos aquí en Uruguay al respecto mientras se discute un proyecto de ley.
Sí, cuando se habla del tema de eutanasia, bueno, primero, vos lo decías recién, no hay corte constitucional, o sea que algo como lo que sucedió en Ecuador no va a pasar aquí en Uruguay. Pero sí existe, por ejemplo, una ley de voluntad anticipada o del buen morir, que ahí regula la libertad de los pacientes para rechazar un tratamiento, incluso los cuidados paliativos. Esto no tiene que ver con la eutanasia, pero sí es una ley de voluntad anticipada que se relaciona con la muerte. También existe la figura del homicidio piadoso. Esto se ha mencionado en algunos casos. El artículo 37 del Código Penal dice que los jueces tienen la facultad de exonerar el castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio piadoso efectuado por móviles de piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima. Y después está el proyecto de ley que está en diputados, que tiene media sanción de diputados y que está en el Senado.
Sí, media sanción de diputados, porque allí nació bajo la iniciativa de Ope Pasquet. Lo que pasa es que es una iniciativa no solo de Ope Pasquet, ¿no?
Sí, una cosa, pues lo pasé rápidamente, pero este artículo 37 del Código Penal, el que habla del homicidio piadoso, ha sido utilizado en Uruguay, en algún caso.
Claro, lo que pasa es que siempre estás
muy lejano, ¿no?
Pasa que la persona que lo practica, o el médico que lo practica, está expuesto a un proceso penal. Después puede ser absuelto, pero está
sí,
expuesto.
Creo que
con la eutanasia no.
Creo que incluso la referencia del caso es, en Uruguay, es un hombre que lo hizo ante la súplica de su esposa, ¿no? Ni siquiera era un médico en ese caso. Que ese es otro punto de discusión de la eutanasia, si tiene que ser un procedimiento médico o si no, y hay países que aplican desde hace mucho tiempo, no la eutanasia, sino el suicidio asistido, por ejemplo.
Bien, que tuvimos hace tiempo, ya estaba buscando la fecha de la nota, mayo del 22, vinieron Pasqué y Galo, autores, el Colorado y el Frente Aprista, de este proyecto de ley que unificaron de eutanasia. ¿Tuvo media sanción en diputados?
Tuvo media sanción en octubre del 2022, después pasó a la Cámara de Senadores. Sí, formalmente va a ser el proyecto, tiene la firma de legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio.
Toda la bancada del cada uno.
Porque Ope Pasqué había presentado su proyecto en 2020, después esto se unificó y formalmente el proyecto es de las bancadas del Partido Colorado y del Frente Amplio.
Y ahora está en Senado.
Está en el Senado en comisión desde octubre del 2022, está ahí, Comisión de Salud Pública del Senado. Allí está desde el 2022, las últimas tres sesiones del año se empezó a recibir de delegaciones a opinar del tema. Esto es un indicio de que el proyecto va encaminándose a tener un tratamiento y hacer
una discusión y a pasar después a Cámara.
Después pasar a Cámara y bueno, allí ver qué se resuelve. La comisión no es que tenga que aprobar el proyecto, puede haber opiniones, informes en mayoría o en minoría, seguramente
los haya. Y no tiene un plazo tampoco la comisión.
Tampoco tiene un plazo. Sí, el plazo que tiene es el periodo legislativo. Se tiene que aprobar el año que viene. Bueno, incluso no. puede aprobarlo en alguna sesión extraordinaria.
¿Hasta el primero de marzo?
Hasta el primero de marzo. No, 15 hasta
febrero.
15 de febrero.
No, hasta el 15 de febrero en 15 este febrero. Caso. 15 de febrero. Sí, claro, si se te pasa la mitad del año es muy difícil. Porque entras en la recta final de la campaña electoral. Bueno, puedes llamar una sesión extraordinaria o algo, también como decís vos.
Después de las elecciones,
porque están en otro lado.
Después de las elecciones es un momento de los periodos legislativos donde se aprueban muchos proyectos de ley, porque ya tenés visto cuáles van a ser las mayorías en el periodo siguiente y tenés margen para negociar algunas cosas.
No toquen nada.
Quizás, Emiliano, se puede hacer un rápido repaso de la región, ¿no? De Europa, del mundo, de Suiza, quizás se sabe un poco más. Bueno, la de España está aprobada recientemente, ¿no? La norma de eutanasia en España. Pero en la región, como hablábamos de corte constitucional, Colombia, Perú, Ecuador y otras formas de llegar a la eutanasia, repasemos rápidamente.
Sí, en Colombia está el caso de la corte constitucional. En realidad, Colombia despenalizó la eutanasia en el año 97 y esto se convirtió en ley en 2015, pero hubo una actuación reciente de la corte constitucional. Desde ese entonces 2011 y 2015 en Colombia se han llevado a cabo 157 procesos. Igual todavía existen algunas lagunas legales y técnicas para la aplicación del procedimiento, por eso también hubo reclamos en el último tiempo. En Perú, que era el caso que mencionábamos en el inicio, la ley prohíbe la eutanasia, pero en 2021 una corte falló a favor de la solicitud de Ana Estrada, una mujer que padecía una enfermedad degenerativa desde hacía 30 años y reclamaba su derecho a una muerte digna. El caso de Argentina, el Senado aprobó en 2012 una ley que autorizaba rechazar tratamientos que prolongan la vida artificialmente de los pacientes con síntomas irreversibles o enfermedades terminales. Eso no es eutanasia, se parece más a la voluntad anticipada, que es lo que mencionábamos aquí en Uruguay. Chile, desde 2012, los pacientes que están en estado terminal pueden rechazar la continuidad de tratamientos, también es voluntad anticipada. En diciembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley sobre muerte digna y cuidados paliativos. Lo mencionamos porque en el caso uruguayo, cuidados paliativos fue el proyecto de ley de cuidados paliativos fue un argumento primero para frenar la discusión del proyecto de eutanasia, eso por parte de la bancada del Partido Nacional, y después porque siempre está relacionado este tema con la eutanasia. Los cuidados paliativos y la eutanasia tiene sentido porque los cuidados paliativos en muchos casos están aplicados a personas que están en un proceso final de su enfermedad o que padecen una enfermedad que le produce dolores o situaciones, padecimientos psicológicos que necesitan de los cuidados paliativos, pero hay personas que pueden decidir la eutanasia sin tener en cuenta esto, y hay personas que con cuidados paliativos quizás sí pueden llevar un nivel de vida que les permita sobrellevar la situación que tienen, no elegirían esa opción. Entonces siempre está relacionado el tema y siempre es parte de la discusión. Después hay casos en México, podemos ir a Países Bajos.
Sí, ahí, como ejemplo de los primeros países.
Claro, porque es el primer lugar en el mundo donde se aprueba la eutanasia activa en abril de 2002, luego de que existieron distintas decisiones judiciales que abrieron el paso, que es un poco lo que está pasando ahora en la región. Decisiones judiciales que empiezan a poner el tema en discusión. En realidad no son tantos los países en el mundo que tienen procedimientos de eutanasia, aunque sí la discusión empieza a aparecer en la región. Después le siguió Bélgica, Luxemburgo, toda esa región en donde están los Países Bajos. Canadá aprobó la eutanasia en el año 2016 junto con el suicidio asistido. Ahí podemos ir al caso de otros países como Suiza, que tiene desde hace mucho tiempo el suicidio asistido.
Nueva Zelanda 2020.
Nueva Zelanda en 2020. En este
ojo
caso,
que ahí fue con referendo, ¿no?
Claro, exacto. Ahí tenés otro caso por eso, porque se hizo un referéndum en donde la población eligió a finales de 2020 las elecciones.
Bien, y en marzo de 2021, en plena pandemia, en España, porque España estaba viviendo de forma intensa y política la pandemia, se mezclaron un montón de cosas de la vida, la muerte.
Sí, bueno, ahora están a los coletazos con el tema Ayuso y los ancianos muertos por falta de atención en Madrid.
Por eso, pero en el medio de ese caos estaban tratando de votar, que la votaron al final, tras una votación en el Parlamento con 202 votos a favor y 141 en contra. De los países europeos, España en marzo de 2021 es el último en aprobar.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.